para los técnicos, los entrenadores y demás especialistas en esta materia pueden ver tácticamente muchas cosas, pero en lo ofensivo va a ser complicado que ninguno de los dos equipos se desmelene demasiado.
Por cierto, estoy viendo que está Ricardinho, uno de los, el mejor jugador del mundo
de fútbol sala, sí señor.
De fútbol sala, que siempre, pues para los que somos de fútbol sala, nos gusta un poquito también verlo ahí. Yo le vería hueco, no sé dónde, sí. De media punta quizás, ¿no? A lo mejor ahí a Ricardinho. Saludo también en el estudio Juanma Gonzalo, David Doñiga. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lo primero, es un placer tenerte por aquí, un hombre que tiene una larga experiencia, trayectoria en los banquillos como segundo entrenador, también peleando ahora por más oportunidades. Gracias por venir a los estudios de Radio Marca, lo primero.
Gracias a vosotros.
Y lo segundo, te pregunto ya por este Getafe Alavés. Tú conoces muchos jugadores, conoces a ambos equipos. No sé qué previa puedes trazarnos de este encuentro, que como decíamos antes, pues quizás sea el encuentro entre las dos sorpresas de la primera vuelta.
Sin duda, como decía Jaime, para los aficionados, tener a los dos equipos quinto y sexto es una maravilla, más de dónde vienen en estos 3-4 últimos años. A nivel futbolístico, para los entrenadores va a ser un partido muy rico tácticamente, y con esa alineación que repite el Alavés, que no nos sorprende porque viene contando con esos futbolistas habitualmente, pero sí que el Getafe puede ser que la clave del cambio que por obligación hay que hacer por Arramarri, que está sancionado, y modificar esa situación de lateral de Antunes para jugar por delante y Cristóforo en medio, pues puede ser un punto a favor de Alavés por la sorpresa que puede ser un cambio que habitualmente no está haciendo. El Getafe es bastante, el patrón de juego es bastante fácil de conocer, puesto que es un equipo que repite tanto sistema de juego como futbolistas, incluso cambios. Eso no quiere decir que sea difícil de neutralizar o de combatir, es un equipo muy complicado. Y vamos a ver si esos cambios no le afectan tanto y la preparación de partido le lleva a competir como viene compitiendo en casa últimamente.
Pues veremos a ver lo que ocurre, porque ya se sabe que el Getafe es un equipo tremendamente competitivo y este a la vez del Pito Abelardo es una auténtica locura, porque desde que llegó el asturiano al banquillo está en Europa, y eso es algo que es palabra mayor en el Deportivo a la vez. Hemos alcanzado las 9 de la noche, hemos alcanzado las 8 en Canarias. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Y ya sabes que en Radio Marca tenemos todo el deporte. Hola Marcos González, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal Parra? Muy buenas.
Empezamos repaso por la primera división, por esa segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga, que ya ha arrancado en el Coliseum Alfonso Pérez Escarabajano.
Donde llevamos 3 minutos con un Getafe casi volcado sobre la portería del Alavés. Ahora tiene falta peligrosa. Getafe 0, Alavés 0.
Para el sábado a las 4 y cuarto,
Real Madrid-Sevilla.
6 y media,
Huesca Atlético de Madrid.
9 menos cuarto,
Celta de Vigo-Valencia.
Domingo a las 12,
Real Betis-Girona.
4 y cuarto,
Villarreal Athletic Club.
Doble turno a las 6 y media,
Levante-Real Valladolid-Rayo Vallecano-Real Sociedad.
Y a las 9 menos cuarto,
Fútbol Club Barcelona-Leganés.
Para el lunes, Eibar, a las 9,
Eibar Español.
En segunda división, no hay partido en el día de hoy, sí lo hay el sábado. A las 4,
Almería-Cádiz.
2 a las 6,
Numancia-Córdoba y Rayo Majadahonda-Real Zaragoza.
Y otros 2 a las 8 y media,
Málaga-Lugo y Reus-Las Palmas.
Jornada dominical arranca a las 12,
Osasuna-Mallorca.
A las 4,
Sporting Gijón-Alcorcón.
2 a las 6,
Deportivo La Coruña-Albacete y Tenerife-Nastic.
Y 1 a las 8,
Extremadura-Unión Deportiva-Real Oviedo.
Cierra la jornada lunes a las 9,
Granada-Elche.
Fútbol Internacional, estamos pendientes de Alemania.
En Alemania, desde las 8 y media, es decir, 33 minutos de juego, Hoffenheim 0, Bayern de Múnich 0, arranca hoy esa segunda vuelta.
Y también en Francia,
Lille 0, Amiens 1 en el minuto 19, sorpresa en Francia.
Fútbol sala, tenemos en el día de hoy 4 partidos, casi todos ya en disputa.
Sí, Osasuna Magna 1, Cartagena 0 en ese primer tiempo, también primer tiempo Asociación Deportiva Zaragoza Sala 10, 0, Segovia 0, Industria Santa Coloma 0, Oparrulo Ferrol 1, y a las 9 y cuarto comienza el Fútbol Club Barcelona Levante.
Y también tenemos en el día de hoy baloncesto, ya ha terminado el partido del Real Madrid contra el Budućnost.
Sí, victoria 73-60 para Budućnost, para el equipo montenegrino.
Y ha arrancado hace cosa de 3 minutos en el Bues Arena L, Baskonia Milán. Hola Iván Perdiguero, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Pablo Parra, amigas, amigos de Radio Marca. Otro día más desde el Bues Arena de Vitoria, donde ya se disputa la jornada 19 de Euroliga con este partido entre Kilobet Baskonia y Armani Milán. Partido de los vascos contra un rival directo que comparte el mismo balance con 8 victorias y 10 derrotas. Así que importantísimo sacar hoy la victoria para ir cogiendo sitio en los puestos cabeceros de la clasificación. Máxima igualdad en la zona media de la tabla de la máxima competición continental, y el Baskonia que llega a la cita con la plantilla muy castigada por los problemas físicos. Los de Velimir y Perasovic llegan sin Senghelia, sin Granger, ni Tadas, Seder Kerkis, mientras que Boyman llega muy justo, prácticamente no ha entrenado durante la semana tras pasar un fuerte proceso gripal, y Janin y Sils arrastran sendos esguinces de tobillo. La nota positiva dentro de tantas lesiones es que el Pato Garino se reincorpora a la dinámica del grupo tras dos meses fuera. Así están las cosas en el cuadro vitoriano, con la plantilla muy mermada, aunque los italianos también arrastran las importantes bajas de Tarceschi y Njedovic. Por lo demás, unos 9.000-10.000 espectadores en el coso vitoriano. Ya se juega este choque de Euroliga. Restan 5.43 para que termine este primer cuarto. Kirolbete, Baskonia 5, Armani Milán 4.
Pues así tenemos el deporte cuando son las 9:05, 8:05. Si nos escuchas, en Canarias.
Ganar dinero en efectivo y jugar al póker gratis es posible con los Free Rolls de Winamax. 12 torneos de póker gratuitos con una dotación de 1.500 euros diarios. Entra en el juego con Winamax, el referente del póker online.
Marcador. Con Pablo Parra.
Ataca y mucho el Getafe en el Coliseum Escarabajano.
Así ha empezado la primera parte. Sí, una buena ocasión del Getafe la tuvo Jorge Molina en un remate desde dentro del área. Salió a saque de esquina. Luego tuvo la falta que contábamos, que lanzó Damián Suárez, bastante desviado. El Alavés por ahora solo un acercamiento en una jugada que parecía fuera de juego, bastante claro, de Rubén Sobrino. No pitó nada el colegiado, pero por ahora la iniciativa ofensiva totalmente del Getafe, que ataca precisamente en banda derecha. El balón que quería jugar Maximovic para Portillo, no fue bueno el envío. Sale por el costado izquierdo, banda para el Alavés.
Y de momento los dos técnicos fuera de sus banquillos, tanto Abelardo como Bordalás, dando indicaciones en estos primeros compases de encuentro.
Qué difícil lo vas a tener hoy de la casa.
Sí, sí.
Pero sí, viene crecido de la casa.
No, el último día se me fueron 9 espectadores, o sea, recuerdo, en Leganés,
Ya, pero esto es Getafe, de la casa.
¡Ojo que viene el Getafe! Balón para Javier Mata, controla con el pecho, el balón en la frontal. ¡Qué balón le mete a Antunes! ¡Controla Antunes, se va del portero! ¡Bajo palo Duarte! Buscaba Antunes el pase para Jorge Molina. Estuvo atento Duarte, Rubén Duarte, para evitar que ese esférico le cayera a otro jugador del Getafe y batir la portería sin portero.
¿Te dice algo la forma en la que está jugando el Getafe hasta el momento? David, teníamos ahí la duda de la posición de Gené.
Sí, al final se ha corroborado que va a jugar el central y que Antunes sería el medio centro, bueno, el interior izquierdo, algo más que ha repetido más Bordalás. Y bueno, el único cambio que tenía el Alavés era el de la baja obligada de La Guardia, que ha suplido Chimo Navarro, que viene haciéndolo. Y por ahora, bueno, las intenciones de Alavés pueden ser, a lo mejor, de tener más control del juego desde el balón que el Getafe. Sin embargo, ya tenemos 3 ocasiones del Getafe confirmando que el tener el balón de inicio o tener más posesión no sigue siendo determinante, puesto que el daño que hace el Getafe cada vez que roba es letal.
No se entiende un Getafe de Bordalás sin una salida al 200%, Jaime.
Bueno, incluso salida en el intermedio, en la última y segunda parte, es el Getafe siempre compite al 100%, y es verdad que el mensaje que manda Bordalás al principio de los primeros minutos de los partidos suele ser ese, ¿no? Ser un equipo ofensivo.
¡Viene el Getafe! ¡Qué parada de Pacheco! ¡El rebote! ¡Ha pitado falta a favor del Alavés! ¡Qué jugada otra vez del Getafe! ¡Qué bien Jorge Molina! ¡Qué balón le mete Antunes! ¡Le pega con pierna izquierda dentro del área! ¡La sacó Pacheco otra vez! ¡La ocasión clarísima del Getafe!
Lo que decíamos, JL, ¿no? Este Getafe no sabe competir de otra manera. Los primeros minutos tiende a mandar ese mensaje al equipo rival, sobre todo cuando juega en casa, y la intensidad y la verticalidad con la que está jugando. Además, Antunes, de momento el más destacado en nuestros primeros 9 minutos, muy descolgado en la banda izquierda ofensivamente, ha estado a punto de costarle un disgusto al Alavés, que ya ha tenido varios acercamientos y que el Getafe ha perdonado. Podemos decir que el Getafe está perdonando en estos primeros 10 minutos de partido.
Pues está prácticamente en shock el Alavés tras la salida del Getafe. Fíjate, Abelardo. Bueno, los dos entrenadores levantados, pero Abelardo un poquito más nervioso de la casa.
Sí, no le está gustando lo que está viendo de su equipo en estos primeros compases de encuentro. Y lo que todavía vemos es mucho movimiento en los vomitorios, ¿eh? Así que todavía voy a esperar un par de minutillos, si te parece, Parra.
Es que prefiero que no, porque claro, así yo tengo un colchón. Pero bueno, venga, hasta el 13.
Vale.
Qué malo eres, números, Pablo, ¿eh? Si no crece.
Malo no, todo lo contrario.
¿Cómo llevas el mes, Parra?
Pues creo que no he tenido partido, no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo, ¿el Madrid ha jugado en casa?
Tú sabrás, Parra.
Estamos a 18 de enero.
Sí, Real Sociedad. Bien, creo que lo hice bien, creo que se me fueron 2.000. Como hay tan poquitos en el Bernabéu, pues es más fácil.
Ese día fue uno de los peores días en cuanto a afluencia de público en Liga, porque lo de Copa contra el Leganés fue ya sangrante.
Sí, sí, fue muy negativo. De hecho, es la peor media de los últimos 10 años, de la última década, y registros que confirman que le pasa algo importante al Real Madrid.
Sí, señor. La falta de entusiasmo. Yo no sé si eso pasa en Getafe JL porque hay mucho, no. O mejor dicho, Javi de la Casa, que hay mucho azul todavía en la grada del Coliseo Alfonso Pérez.
Sí, hay mucha butaca. Sí, es cierto, los peores datos de afluencia esta temporada coinciden precisamente con dos partidos que se jugaron en viernes, así que habrá que estar
pendiente. Pues me sorprende porque yo pienso que es mucho mejor horario el del viernes que el del lunes, ¿no?
Hoy entiendo que es por el frío, pero en pleno mes de agosto, que creo que fueron los otros.
Por el calor.
Claro.
Las vacaciones.
Al final, nunca llueve a gusto de todos.
Es complicado también con las vacaciones. El pelotazo largo de Cabrera, la carrera de Jaime Mata. Va a llegar ante la defensa del Alavés. Era Chimo Navarro para despejar la pelota, a ver quién la baja de cabeza. Lo intentaba Borja Bastón, pero se llevó puesto a Cristóforo. Falta a favor del Getafe.
La verdad que los delanteros que tiene el Getafe, David, son un auténtico desahogo en un equipo como el de Bordalás, ¿eh? Tanto Jaime Mata como Jorge Molina, incluso como Ángel, que está en el banquillo.
Sí, no, desde luego está sacando un partido muy alto a los tres jugadores, que lo está rotando en momentos puntuales y están funcionando, están haciendo goles. El juego que en este caso, por ejemplo, en esta situación vemos que tienes que quitarte un balón de en medio. Saben que tiene una referencia arriba que va a ir al balón, los demás acompañan, el equipo está en ese sentido muy coordinado y una vez que llega el balón a los puntas, caiga donde caiga, el Getafe tiene ya a los 10 jugadores restantes preparados para ganar la segunda jugada y así es muy complicado para el equipo contrario contrarrestar eso, mira, sacando faltas, metiendo al Alavés atrás con pocas posibilidades de atacar, tres ocasiones a favor ya.
¡Ojo! A punto de marcar otra vez el Getafe. Bueno, otra vez no, la primera vez el Getafe. Ha pitado finalmente falta de Jaime Mata, el centro de Jorge Molina. Muy activo también en lo que llevamos de partido. Intentó rematar Jaime Mata, tocó en un jugador del Alavés, pero dijo el colegiado que había falta.
Es que fíjate, Pablo, que en este equipo hoy Ángel es suplente, pero es que no cuenta y ni ha contado con minutos apenas uno de los máximos goleadores de la Liga 1-2-3 del año pasado, como es Sergi Guardiola, el ex jugador del Córdoba, que está en la rampa de salida para marcharse al Valladolid. Por lo tanto, algo han hecho muy bien en Getafe, reforzando esa delantera, cuando hasta jugadores como Sergi Guardiola te sobran en el equipo.
Tiene la máquina perfecta, Bordalás. Fíjate, ahora le empuja Portillo de la Casa Duarte porque se llevaba la pelota cuando ya había pitado falta.
Sí, cuando querían sacar también había entorpecido un poco ese saque rápido del futbolista del Getafe y tenían ahí su rifirrafe.
¿Cuántos de la casa?
8.320.
8.320. ¿Seguro?
Yo creo que ha atinado bien ahí, ¿eh?
Qué remedio.
Aquí lo apunto. 8.320. La peor de las suertes.
También podemos perder algún día, tampoco pasa
ya
nada.
Ya ha entrado uno más de la casa. Lo dejas en 20, ¿no?
¿Te pongo 21?
No, 8, 3, ¿seguro? 20.
Ah, vale, pues venga, 8, 3, 20.
Va a sacar el Getafe de banda. A la altura de la frontal, en banda izquierda va a ser Cabrera. El uruguayo toma carrera, que bien la pone prácticamente en el área pequeña. Portillo controlaba con la rodilla. Se giró, intentó el remate, la sacó el Alavés y ojo a la contra. Viene Caleri en velocidad, va a encarar a Llené, abre en banda derecha para Borja Bastón. El remate de Borja, cerca de la escuadra derecha de la portería de David Soria. Será saque de puerta para el Getafe.
¿Cuánto creéis que le puede afectar al Alavés, David, Jaime, la baja de Ibai Gómez?
Lo estaba pensando.
Rumbo al Athletic.
La verdad es que es una baja muy complicada porque es que además a día de hoy el Alavés se ha quedado sin Johnny también, que no está disponible para Abelardo y por lo tanto tiene que jugar con sus dos extremos suplentes. Hombre, para mí era un futbolista fundamental, no solo por lo que te da a nivel de trabajo defensivo y a nivel de transiciones rápidas en carrera, sino por esa facilidad con el golpeo con las dos piernas, que eso es un recurso que no muchos futbolistas tienen. Por lo tanto, para mí es una baja fundamental y trascendental para el Deportivo Alavés.
El rendimiento en los últimos años ha sido espectacular y además las características de jugadores como Burgui o Sobrino son diferentes, te permite tener más versatilidad en jugar así. Ahora quizás está más doblada esa banda, ¿no? Repitiendo jugadores de unas características parecidas, extremos rápidos, pero quizás te quedas con el juego más interior de Ibai, cuando se metía por dentro, un tipo que tiene unos golpeos en todos los balones parados que son muy eficaces. Y bueno, habrá que sacar adelante, como ha sacado también el Pitu en estos años, con los recursos que tiene, que ha sido también muy eficaz a la hora de explotarlo.
El Pitu es un milagro también.
Sí, señor. Es un pedazo de entrenador siempre.
Correcto.
Cuando ha tenido pocos mimbres ha hecho milagros, y cuando no los ha tenido, pues bueno, ¿qué le pasa a hacer, no? Le pasó en el Sporting de Gijón cuando estuvo en primera y que lo acabaron destituyendo, pero el resto con muy poquito, fíjate, el Sporting de los Guajes los acabó subiendo a primera división. Por lo tanto, es un entrenador que con muy poco te hace muchísimo.
Los dos años que está sancionado el Sporting sin poder fichar, uno lo sube y otro lo mantiene en primera solo con 3 cesiones.
Dejarme que me marche al Bues Arena, que tenemos última posesión de primer cuarto.
8 segundos, Bildoza con la bola, entra hasta la cocina, la va a intentar doblar, no la dobla, tira, no entra. Diop coge el rebote en ataque, la cruza de lado a lado, prácticamente que no toca ni aro. Triple de Curtis, Jerrels desde el medio del campo, no entra. Y con esto se pone el punto y final al primer cuarto, un primer cuarto que tuvo dos mitades diferenciadas. Al comienzo, en los primeros minutos, el Baskonia fue el que mejor jugó dentro de lo que cabe, porque el partido está siendo un tanto pastoso, pero sí que bueno, tuvo incluso ventajas de 6 puntos, pero en los últimos minutos de este primer cuarto lo ha hecho mucho mejor Armani Milán, sobre todo gracias a los puntos aportados por Mike James. Ha ido ganando incluso por 5 puntos. De hecho, va ganando por 5 puntos, aunque bueno, ha recortado un poquito Baskonia y ha puesto un poquito más de intensidad defensiva el Pato Garino con su entrada en estos últimos minutos. Así que las cosas que no van bien, partido, como te digo, un tanto aburrido en el Bues Arena. Acabó el primer cuarto, marcador al finalizar estos primeros 10 minutos, 16, Kelbet Baskonia, 21, Armani Milán.
Por cierto, comunicado de la Unión Deportiva Las Palmas. Tras la resolución del juez de disciplina social, la Liga comunica a la Unión Deportiva Las Palmas la suspensión del partido previsto para mañana ante el Reus, así como la anulación de la designación del equipo arbitral para el citado encuentro. Así que ese es el tuit, ese es el comunicado a través de las redes sociales que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas en referencia a lo que es la suspensión de ese partido que iba a tener lugar mañana a las 8:30. Vamos a ver cuál es la decisión finalmente que toma también la Real Federación Española de Fútbol, porque hay esa confrontación con ver cómo se desbloquea esa situación, si le dan todos los partidos por perdido al Reus, si bueno, pues o toda la segunda vuelta perdida y los de la primera valen. En definitiva, estamos pendientes, pero ya decimos que la Unión Deportiva Las Palmas dice que mañana no se juega, que a las 8:30 no habrá partido en Reus y que el encuentro pues no va a tener disputa. Volvemos al Coliseum, JL.
Intentaba atacar ahora el Alavés en banda derecha con internada de Sobrino. Finalmente el balón sale por el costado a favor del conjunto Babazorro. Que bien lo has dicho antes, por cierto, Parra, sabes por qué es Babazorro, ¿no?
¿El qué? Perdona, que no te estaba escuchando.
Que como antes has dicho al principio del partido también, el conjunto Babazorro, que si sabes por qué se llaman Babazorros.
Pues, a ver, te lo puedo decir, no. Porque no, la verdad que no.
No lo sabes, ¿no?
No.
¿Te lo digo o qué?
Sí, claro. Lo estaba buscando por internet, pero no me cargaba, entonces no me ha dado tiempo a decírtelo.
Pues su origen proviene de un peluche,
¿no?
No, Baba significa haba y zorro significa saco. Pues los almacenadores de habas, por aquel entonces, los vitorianos, los alaveses, mejor dicho, pues eran babazorros.
Pero luego la mascota del Alavés también es un zorro, ¿no?
Sí, creo que es verdad que sí. Pero no proviene de ahí.
No lo he hecho muy convencido.
Claro. No estáis muy convencidos.
La mascota es un zorro por el nombre, entiendo, entonces, ¿no?
Igual supongo que de una cosa vendrá la otra, ¿no? Pero sí, es de hecho, fíjate, no dando ni media vuelta, se llama el zorro babazorro.
Pues mira, pues…
O sea que mira, estupendo.
Pues bien, es como decir, pues… No sé qué nombre se me puede ocurrir ahora mismo. No sé qué nombre se me puede ocurrir.
Que…
A ver, por ejemplo, cuando Varela opina por las mañanas, pues ¿qué nombre le hemos puesto? Varela dice lo que piensa, por
correcto.
Ejemplo. Y hasta aquí. Venga,
Carvajano,
que hay fútbol. Vamos.
Sácanos, JL.
Está entretenido el partido, sí.
Sí. No, bueno, ha empezado bien el Getafe, pero es cierto que ahora el Alavés por lo menos está intentando llevar un poquito más el partido a su terreno. Fíjate ahora la internada de Caleri, pide falta de Bruno. Dice el colegiado, más bien el juez de línea que estaba al lado, que no había absolutamente nada. Se cabrea Caleri con él, pero balón para el Getafe.
Pues no había nada, ¿no? Aparentemente le gana la posición,
sí,
con
no,
total
no,
limpieza.
No tiene pinta de… de haber mucho más ahí. Balón para el Getafe, va a jugar en banda izquierda Cabrera, pelotazo con la zurda, la carrera de Portillo, que bien controla Portillo en la banda derecha, el centro de Portillo. Tiene que sacar esa pelota Chimo Navarro de cabeza. Será saque de esquina para el Getafe.
Vaya enfado que se ha cogido Abelardo en esa acción con los suyos, después de permitir ese control de Portillo, que ha colgado muy bien el balón al área.
Está haciendo mucho daño, David, el Getafe por las bandas, ¿eh?
Sí, ahora ha sido un cambio de orientación largo y supongo que por eso el Pitu se enfadaba, porque bueno, entre que dejas golpear al lateral y que el interior recibe con cierto tiempo y espacio, pues genera muchos problemas, pero desde luego, sobre todo en banda izquierda, aparte de reforzar defensivamente el mediocampo con un lateral habitualmente, tienes un jugador como Antunes que se mete por dentro y está generando tantas ocasiones. La verdad es que está sacando un partido muy grande al cambio.
Que estoy pensando yo una cosa, que estamos aquí hablando del Alavés y tenemos un tío en Vitoria, en el Buesa Arena, que estaba callado. ¡Perdiguero!
¡Perdiguero, macho!
¿Qué?
¿Cómo que qué? ¿Pero cómo que qué? Estamos aquí hablando del Alavés, de Vitoria, de por qué se le llamaba Bazorro y estás tú en Vitoria callado.
Porque yo solo escucho, yo no hablo, yo primero escucho y luego hablo.
Pero eso no es un cable, que estamos aquí metiéndonos en un jardín y tú no dices nada, ¿no? Estaba yo pensando y digo…
Es que luego se me va a tachar de cualquier cosa porque realmente me quiere sonar la historia, pero no te la puedo decir al 100%, ¿eh? Tendría que consultar aquí… O sea, eres un babazorro que no sabes por qué eres babazorro.
Pasa palabra.
A ver, sé que tiene que ver algo con el tema de las alubias y tal, pero no os puedo decir nada. Déjame, dadme un par de minutos y os lo digo.
Sí, que lo buscas.
Os lo corroboro. No. Todos aquí estos compañeros ahí de más edad que yo, que probablemente lo sepan mejor.
Vale, perfecto. Gracias, Perdi.
De nada, gran aportación. Las alubias mágicas, ya que hemos empezado hoy con Goku también. Balón para…
¿Sabes que han hecho una película de Dragon Ball?
Me
que
suena.
Se estrena en breve.
Me quiere sonar también como
ya, pero se estrena en breve.
Te iba a decir, no la he visto.
No la he visto porque se estrena en breve.
Correcto. Balón para el Getafe. Juega Cabrera otra vez con pierna izquierda. La misma jugada otra vez buscando a Portillo. Ante la pelea de Rubén Duarte. Protege la pelota el lateral del Alavés. Sale por el costado. Banda para el conjunto babazorro.
Podía haber hecho falta a Portillo, pero finalmente la dan de lateral, así que será el saque de banda.
No va a ser saque de banda al final de la casa, va a ser falta porque allá va el portero, así que resulta no raro que el portero vaya a sacar de banda. Final, ¿no? Balón para el Alavés, se sienta Abelardo, por cierto, ¿eh?
Sí, es la primera vez que le veo sentado en todo el partido. El que no se ha sentado es Bordalás, que sigue de pie, consultando mucho con su segundo.
Yo creo que Bordalás no se ha sentado nunca.
Eso te iba a decir, JL. Son dos entrenadores que viven el fútbol con una intensidad. Hombre, siempre los hay más, ¿no? Tipo Bielsa o Sampaoli, pero lo de Abelardo y lo de Bordalás están por encima de la media en cuanto a intensidad se refiere viviendo los partidos a pie de campo.
Balón para él a la vez porque despejó Bruno. Costado izquierdo saca de banda el conjunto vitoriano. Intenta presionar el Getafe para robar la pelota. Va a ser Manu García el que mueva el esférico en banda izquierda. El control de Burgui. Se le ha ido la pelota, dice el juez de línea. Así que será banda para el Getafe. Está frío el partido, frío la grada también, ¿eh?
Sí, la verdad es que después de esos primeros compases de partido en el que el Getafe ha tenido ese par de ocasiones, la cosa se ha calmado bastante.
Va a jugar, decías.
Qué calidad, Burgui, para bajar ese balón. No ha valido para nada, pero no era fácil domarlo. Y lo ha controlado con una calidad y con una elegancia sutil y espectacular, para el futbolista, el canterano del Real Madrid.
Va a jugar la pelota David Soria, que está también en un momento espectacular de forma. El portero del Getafe, que hizo un auténtico partidazo también frente al Villarreal.
Y eso que al principio de temporada no convencía mucho.
Se dudaba, sí, se dudaba un poco de él. Porque también tenía el recuerdo de la gente de Guaita.
De él y de Chicizola, de los dos.
La gente tenía el recuerdo de Guaita, que hizo un temporadón el año pasado aquí, sí, en Getafe. Mayor. Y claro, no era fácil, pero es cierto que ahora mismo está a un nivel espectacular de Soria. Y le debe muchos puntos también el Getafe a él. Va a sacar el Alavés en Maripán, en largo, a la cabeza de Caleri, intenta bajar la Manu, también es Jenner el que toca de cabeza. Va a salvar esa pelota David Soria para que no salga por línea de fondo. Y a jugar de nuevo el Getafe. Fíjate ahí, Caleri se queda como subiéndose la bota para ver si pica el portero del Getafe, echa el balón al suelo.
Caleri se la sabe todas, sí, es canchero, sí. canchero. Un futbolista así siempre viene bien al equipo y odias siempre cuando te tienes que enfrentar a jugadores como él. Claro, siempre lo quieres tener en tu equipo porque enfrente es un mal aliado.
Juega Damián Suárez, atrás para Gené. Tocando el Getafe ahora en defensa, intentando abrir huecos en la defensa del Alavés. Jugando de nuevo Gené, campo del conjunto vitoriano, a punto de liarse Gené. Pierde la pelota y hace falta sobre Burgui para que no saliera la contra. Cae Burgui, pita la falta al colegiado, va a hablar con Gené, pero no va a haber mucho más, ¿no?, de la casa.
No, algún jugador del Alavés sí que pedía esa cartulina amarilla, pero no la va a señalar Gené, que es complicado verle ese tipo de errores en esas pérdidas de balón.
Un jugador, yo creo que superlativo, que no se esperaba este rendimiento de él cuando llegó al Getafe, David.
Sí, quizás, entendemos que son jugadores que más físicos, sí, pero la verdad es que está, bueno, el equipo está rindiendo en general de una manera espectacular. Estamos observando que ninguno de los dos ataques posicionales con el equipo contrario colocado está generando problemas. Sin embargo, con juego un poco más directo y ganando segundas jugadas en cerca del área contraria, el Getafe sí que está haciendo daño. El Alavés se queda muy corto cuando juega en largo, no acompaña ni le cuesta mucho sacar centros gente en el área, no acumula mucha gente y además los dos o tres ataques a posiciones que han tenido durante el partido no han sido fructíferos. Así que bueno, por ahora el juego del Getafe en largo mucho más eficaz y ninguno de los dos está, defienden muy bien ambos equipos, jugando fácil cuando tiene en ataques posicionales para atacar.
Intenta correr ahora el Alavés, qué bien Burgui, el slalom para Caleri, Caleri para Borja Bastón, controla Borja Bastón, tiene que abrir de nuevo para Burgui, puede sacar el centro con pierna izquierda al segundo palo, no llega Caleri, el balón para Soria que despeja de puños, se la va a llevar Antunes para el Getafe, pide un apoyo para intentar salir a la contra y un jugador tendido sobre el área del Getafe, de la casa.
Sí, pero ya se recupera ese Caleri que se quejaba de un golpe en la cabeza.
Oye, aprovechando el parón, dejadme que le pregunte al míster, a David, una cosa, porque llevo varias semanas pensando, míster, en entrenadores como Marcelino, cuestionado ahora, Mourinho, Bielsa, entrenadores que las primeras temporadas sacan los mejores de sus equipos y de sus jugadores, pero que las segundas se suele decir que los queman. Bordalás es un entrenador que pasan los años, siguen confiando en él y saca siempre lo mejor de los jugadores que tiene. ¿Qué tiene que hacer un entrenador para conseguir eso que consigue Bordalás? ¿Cómo se hace?
Bordalás es un ejemplo en el que nos tenemos que mirar, sobre todo en el trabajo sin balón. Es un espectáculo este equipo y luego saca un partido terrible las ocasiones que tiene. Es un equipo con muy poca posesión en general y que si vas a los índices de eficacia, es decir, con la posesión que tiene o el tiempo que tiene el balón, la de ocasiones que genera, puede ser hasta más eficaz que el Barcelona. Ya me gustaría, ¿no? Yo he ido a ver a Bordalás entrenar para empaparte, como vas a ver con muchos técnicos y seguir creciendo, y desde luego debe ser lo que pasa dentro del vestuario la clave siempre, ¿no? Yo creo que la cuestión emocional, el corazón es lo que da la diferencia, y la táctica y el tema racional quizás no es la clave, porque más o menos todos trabajamos de una manera similar, pero yo creo que él tiene una clave que no nos va a contar seguro, pero que está más basado en el tema emocional que en el tema táctico.
Pero creo que es muy interesante el debate que dice Jaime, David, porque tú por ejemplo has estado con Víctor Sánchez del Amo como segundo entrenador. Al final, hacer que los jugadores entiendan todo su rol en un vestuario es muy difícil, ¿no? Quizá por eso muchas veces los proyectos, estamos viendo ahora en el Atlético de Madrid, que todos los jugadores creen que deben ser más importantes por la desigualdad que ha generado lo de Griezmann, ¿no? Eso al final es muy difícil manejar un vestuario tanto tiempo o mucho tiempo.
Desde luego, ten en cuenta que la justicia es la clave y 25 futbolistas con 25 deseos diferentes y diferentes para qué es, hacen que sea muy complicado que conjuntes a todos en el mismo camino, y al final te vas encontrando pues que los caminos se van siendo divergentes, que lo que una temporada funcionó para otro, la siguiente puede tener menos importancia, menos relevancia, y manejar todo eso es lo más complicado. Por eso os digo que el factor clave está en el tema emocional, en la gestión de esos 25 chicos, hacer que todos estén implicados, transmitirles esa pasión que les puede hacer disfrutar de lo que están haciendo y sacar lo mejor de sí mismos, porque tácticamente o trabajos técnicos, al final estamos todos preparadísimos en la élite y ahí no hay diferencias. Es muy complicado que todo el mundo esté enchufado con tantos cambios y tantas necesidades de sustituciones y tal, porque al final uno quiere jugar siempre y bueno, hacerles entender que no es posible, que las reglas no lo permiten, parece una perogrullada, pero es muy complicado.
Sobre todo cuando salen, rinden. El otro día en Copa del Rey, por ejemplo, el partido tanto de ida contra el Valladolid y el de vuelta también, jugadores como Iván Alejo, el propio Samu, que no son, bueno, Samu acaba de llegar, ¿no? Pero que jugadores que no son habituales, luego salen X.